Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis, capítulo 37. Génesis es el primer libro de la Biblia, por si no sabe. Génesis capítulo 37. Sencillamente, los hermanos de José. Es el mensaje de esta tarde. Los hermanos de José. Dice la palabra del Señor, leemos del 1 al 11, pero sí al 11. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Leo para ustedes. Esta es la historia de la familia de Jacob. Miren la historia. José, siendo de edad, ¿de qué edad? 17 añitos. Apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de sus hermanos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste, Juanito? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en estas cosas. Hasta ahí llegó la cosa. Bueno. Para darles un poquitito de background, José era hijo de Jacob. Jacob es el mismo Israel en la Biblia. Se le cambió el nombre de Jacob a Israel. Jacob tuvo 4 mujeres. Nadie dijo nada que bueno, ¿verdad? La diferencia es que él las tuvo al mismo tiempo y algunos ya van por la quinta, ¿verdad? Pero bueno. Tuvo 13 hijos con las 4 mujeres. Su primera mujer, Lea, con Lea tuvo 7 hijos. Pero después Lea le entregó a su sierva, a Jacob, Zilpa, y le dijo, quiero que duermas con mi sierva también. Y le dio 2 hijos más. Raquel, que fue la mujer que Jacob verdaderamente amó, le dio 2 hijos. Y Bilha le dio 2 hijos también, que era la sierva de Raquel. Jacob tenía aproximadamente unos 91 años cuando nació su hijo José, que es de quien vamos a hablar en esta oportunidad. Aunque vamos a hablar de sus hermanos en realidad. Jacob tenía 11 hermanos y una hermana llamada Dina. Algunas personas creen que Jacob cometió un error al amar a José más que a todos sus hijos. Pero la Biblia nos dice el porqué. Mire usted en el versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba a José, su padre, la mala fama de ellos. Y en el 3 dice, y llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Pero no da la razón. ¿Por qué? porque lo había tenido en su vejez. Bueno, ¿qué tanto cuesta entender que la razón de amar a Josecito es porque el Señor lo tuvo cuando era viejo, pues? ¿Qué cuesta entender si los otros son unos grandulones ya? Pero bueno, esos son, ese es el mensaje, así se llama, los hermanos de José. En el versículo 4 dice, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué dice la Escritura? Le aborrecían. Y la segunda cosa, no podían hablarle pacíficamente. Hermanos, yo sé que hay de todo en la familia. Y nosotros, los cristianos, somos la familia de Dios. Somos los hijos de Dios. Este versículo 4 nos dice dos cosas. Nos habla de hermanos aborreciendo a hermanos y hermanos que no se hablan con otros hermanos. Eso nos dice. La traducción en lenguaje actual dice, pero sus hermanos, no sé, eso yo creo que eso no lo tenemos. Escucha esto. Pero sus hermanos lo odiaban, dice esa traducción. Y escuche, y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. En la nueva traducción viviente, que la tiene ahí enfrente, dice así. Pero por el contrario, sus hermanos, ¿qué? Lo odiaban. La versión 60 nos dice que sus hermanos lo aborrecían. Esta versión dice que lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. Y mire, no dirigían ni una sola palabra amable hacia José. En el original y en la versión 60 dice que no le hablaban pacíficamente. Y en otra versión que ni siquiera le hablaban. Aquí estamos hablando en este versículo de dos cosas. Estamos hablando de hermanos que aborrecen a hermanos y estamos hablando de hermanos que no le hablan a otros hermanos. ¿Qué tipo de actitud es eso en la vida de un cristiano? No existe ni una sola, escúcheme lo que voy a decir, no existe ni una sola justificación para tener resentimiento contra otra persona. Ni una sola. Ni una. Por ningún motivo. A paz nos ha llamado al Señor. En primer lugar, somos cristianos. En segundo lugar, somos gente civilizada, que podemos hablar nuestras diferencias, podemos ponernos de acuerdo. Y si diferimos en opinión, como suele suceder en ciertas cosas, pues vamos a mostrar la madurez de respetar la opinión y la forma de ser de otros individuos. Bajo ningún punto de vista yo puedo obligar a nadie a ser como yo quiero que la gente sea. No se puede. No se puede. Pero aquí hay estas dos cosas. Son cosas que hay que prestarle mucha atención. Porque aquí tenemos una familia, los hijos de Jacob. José, el menor, lo tuvo en su vejez, a los 91 años. ¿Cómo no querer al chamaquito, pues? ¿Cómo no protegerlo? Si en una familia, todos los que tenemos hijos sabemos que los grandulones se aprovechan de lo más pequeño. Y en alguna familia los más pequeños se suenan a los grandulones por dundos, ¿no es cierto? Pero nosotros los padres siempre intervenimos en ese tipo de cosas. Siempre intervenimos. Hace poco estaba en un lugarcito y había una señora, yo creo que en un Tim Horton era, y había una señora que tenía sus tres hijos y estaban fastidiando los monos, ¿verdad? Y uno se sonaba al otro y el otro se sonaba, pero la señora estaba pagando. Pero cuando terminó de pagar, una sola mirada hizo la señora. Lo volvió a ver a los tres y los tres. Yo dije, me llega esto, a mí me llega, me llega. Nosotros los latinos no, ya me lo voy a sonar, ya les voy a dar y los monos no hacen caso. Pero este tipo de actitudes no pueden suceder en la vida de un cristiano. Yo no puedo tener aborrecimiento. Escúchame esto que le digo, porque le voy a profetizar, bautistamente hablando. bautistamente hablando. Si yo permito resentimiento en mi corazón, yo no conozco a Dios. Yo no conozco a Dios. Es que el resentimiento es una mala actitud, es un sentir equivocado. Yo se lo voy a explicar dentro de un instante. Pero yo no puedo ni tener resentimiento, ni aborrecer. Es más, le voy a decir algo. Nosotros los cristianos evangélicos no podemos ni ser indiferentes. Yo estaba hace un ratito acá, viendo cómo personas entraban a sentarse a una silla. Y las dos personas que estaban a los extremos ni siquiera parpadearon. Como aquí se está sentando una persona extraña que yo no sé quién es, que yo no sé. Los cristianos no podemos ser así. Los cristianos, ahora hay otros que yo conozco, que tan pronto alguien se sienta, ¿qué tal, cómo está? Mucho gusto, mi nombre es fulano, que Dios le bendiga, bienvenido. Qué bonito eso. Porque eso es lo que se espera en una iglesia. Eso es lo que esperamos, no indiferencia. No gente amargada. Ahí está. Entonces, dos situaciones acá. Primero, no podemos aborrecer a nadie. Y en segundo lugar, hermanos que no se hablan. Eso dice una versión. No se podían hablar. ¿Cómo es posible semejante cosa? Dentro de los jóvenes. Hay jóvenes que no se hablan con jóvenes. ¿Qué es eso? ¿Y son cristianos? Quizás no sabe lo que significa ser un cristiano. Usted no puede estar enemistado con una persona en la iglesia. No se puede. Ni en esta iglesia, ni en ninguna iglesia. Usted no puede estar enemistado con nadie. Hay ciertas personas que por su conducta y su manera de vivir, es sabio, es prudente mantenerse alejados de ellos. Pero no significa que estamos molestos, o estamos en conflicto, o estamos en pleito, o que ni siquiera nos dirigimos la palabra. No significa eso. Pero aborrecer a alguien, pero no dirigirle la palabra a una persona, pero llegar yo donde hay un grupo de gente y saludo a tres y dejo a dos sin saludar porque me caen mal. ¿Qué tipo de cristiano o de cristiana se cree que es usted, si es que es? Cuando la Biblia dice que no hay que hacer acepción de personas. Y los hermanos de José aborrecían a su propio hermano. Lo aborrecieron. No le podían hablar pacífico. ¿No se da cuenta usted que hay gente que no puede hablar pacíficamente? Hay personas que cada vez que hablan ofenden. Y dicen groserías. Yo estaba en una reunión y llegó una persona. Y tan pronto llegó esa persona, se acabó la paz. Se acabó la tranquilidad. Versículo 5. Y soñó José un sueño. Y lo contó a sus hermanos. Claro, era un chamaquito, 17 años. No podemos exigirle prudencia, tanta prudencia a un jovencito de esa edad. Porque si él sabía que sus hermanos lo aborrecen, porque su mamá, su papá, le mandó a hacer una túnica de colores y es el preferido porque es el más chamaquito. Y sueña esto, lo más conveniente hubiera sido platicar con su papá. Papá, te quiero contar un sueño que tuve. Pero va y se lo cuenta a los hermanos. Ingenuo el muchacho. Y lo contó a los hermanos y llegaron, y mire el versículo dice, y llegaron a aborrecerle, ¿qué? Más todavía. ¿Qué significa eso? Que podemos aborrecer a la gente y además de aborrecerle, le podemos llegar a aborrecer más todavía. ¿En qué se convierte eso? ¿Saben qué se convierte? En odio. Y una persona, y escúchame esto porque a eso me refería cuando te dije, te voy a profetizar esto, porque esto es delicadísimo. Un hombre me dijo a mí un día, yo se lo he contado a usted otra vez, allá abajo estábamos, hablando de varias cosas. Cuando de repente me dijo, fíjese pastor que viene fulano de tal a Vancouver, un yerno. Y me dijo, mire, yo a ese hombre lo odio. Y le dije, what the heck? Yo a ese hombre lo odio. Y le dije, ¿cómo? Sí, me dijo, yo a ese hombre lo odio. Y le digo, hermano, un cristiano no puede odiar a nadie. Ah, no, me dijo, yo, mi Diosito sabe. Este día, este hombre no está en el Evangelio. Si usted no trata con sus malos sentimientos, el diablo va a hacer que le crezcan tanto que sus sentimientos van a llegar a ser más importantes que la fe. ¿Me escuchó lo que le dije? Sus malos sentimientos van a hacer llegar más importantes que la fe. Por eso tenemos cientos de gente fuera de las iglesias, porque su manera como son y lo que sienten es más importante que lo que Dios puede haber dicho en este libro sagrado. No, me dijo un día una señora, yo no voy a la iglesia porque hay mucha gente hipócrita. Ah, bueno, pues entonces apártese del evangelio, no busque a Dios y vaya al infierno. ¿Usted cree que eso es correcto? No, de ninguna manera. ¿Pero qué pasa? Si yo no trato con mis sentimientos, yo me he dado cuenta que venimos a la casa del Señor, pero como que no venimos al altar de Dios, hermano. Como que no nos acercamos al corazón del Señor para decirle, Padre, yo aquí he venido, pero no solo a comer pupusas, mano. Yo aquí he venido, pero no solamente a criticar, porque hay una persona que tiene un espíritu de crítica increíble. Critican. Y quiero decirle algo a aquellas personas que critican la iglesia en sus propias casas. Escucha esto que te voy a decir. Porque he venido bien profeta hoy. Escucha esto que te voy a decir. Usted critica su propia iglesia en su casa. No se vaya a lamentar el día que uno de sus hijos le diga, I don't wanna go to church anymore. No se vaya a lamentar. Porque ya lo escuché. Un día un hijo le dijo a la mamá, yo no quiero ir a la iglesia. Usted va a la iglesia porque yo digo, le dijo, no. Si yo no sé por qué vas tú si te la pasas criticando a la iglesia todo el tiempo. El hijo a la mamá. Si pasas criticando a la iglesia todo el tiempo, yo no sé por qué vas tú a la iglesia. Y lo perdió a ese muchacho. Te estoy diciendo, hermano, si nosotros no tratamos con las malas actitudes que llevamos cargando en el corazón, si no tratamos con ella, un día nuestras actitudes, nuestros malos sentimientos van a crecer tanto y nuestra fe se va a quedar tan pequeña. Porque o nuestra fe nos ayuda con nuestras malas actitudes y nuestros malos deseos y nuestro mal corazón, o va a crecer tanto el resentimiento que se va a llegar a convertir en odio, que un día nos vamos a apartar de la fe. ¿Por qué? Porque ya nos convertimos en criticones. Es que esto no me gusta, es que aquel hermano como es que ese hermano tal cosa, es que aquella persona, es que esa familia. Ah, bueno, pues, y entonces, le aborrecían aún más. Dice el versículo 6. Ahora mire usted el versículo 7. He aquí que estábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice lo siguiente, iglesia, ponga atención, por favor. Está hablando acerca del amor. El amor no hace nada indebido. Escuche, el amor no busca lo suyo. Listen, no se irrita y no guarda qué. Rencor. Si yo tengo una molestia con una persona, yo no puedo dejar esa molestia ahí en el camino, no puedo dejar esa molestia ahí en el aire, no puedo dejar esa cosa ahí. Yo tengo que resolverla. Yo tengo que hablar con la persona. Ahora, hermano, a veces que nosotros nos comportamos tan locamente. ¿Usted ha escuchado? Yo le conté a usted. Yo le dije, hay una señora en la televisión que me cae mal a la vieja a mí. Y yo nunca he hablado con ella. Yo nunca. Y solamente la presencia de ella me molesta. Pero yo le dije, ¿por qué? Porque un día la señora apareció en un programa diciendo que Dios no existe, entonces me cayó mal. Pero yo con ella nunca he hablado. Yo dije, yo no tengo, pero ¿cómo me voy a enojar con la televisión, por amor de Dios? Esa señora en mi vida la voy a ver yo. Pero yo no puedo estar guardando ningún tipo de sentimiento, ni de resentimiento, ni de maldad en mi corazón, porque un día me va a ganar. Un día me va a ganar. No busca lo suyo. No hace nada indebido. No se irrita. El amor no guarda rencor. Con nadie. Persona, es que pastor, usted no sabe la gente que me ha dañado. Ah, todos nos han dañado, hombre. Y este individuo del que estamos hablando, José, no friegue. Le hicieron de todo. Le han hecho daño, le han robado. ¿Qué cosas no le habrán hecho? Pero la Biblia, Dios te manda a no guardar rencor. Y tenemos que liberarnos de esa situación. Versículo 9, soñó aún otro sueño para más fregar, dicen en mi rancho. Y mire, pues, tan ingenuo, le volvió a contar a los hermanos el segundo sueño. Ya con el primero era suficiente, ¿verdad? Porque Josecito se daba cuenta que los hermanos lo trataban mal. Si dice la Biblia, hermanos, que no le podían hablar pacíficamente. Quiere decir que los hermanos estaban jugando o molestando y a él no le hacían caso. Él quería meterse y lo echaban de ahí. Vete de aquí, soñador de sueños, no te queremos. Él sabía que sus hermanos lo traían en contra de él. Versículo 9, soñó un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, sus hermanos, se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a los hermanos. Bye. Y el papá, delante de los hermanos, le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían, ¿qué? ¿Le tenían qué? Envidia. Eran 10 hermanos. Más. ¿Cómo es posible? Y póngame atención, por favor. ¿Cómo es posible que ni uno de ellos se percató que lo que estaban haciendo estaba mal? Eran 10. ¿Cómo es posible? Si estamos hablando de gente de 30 años y un chamaquito de 17, dígame usted, ni uno solo dijo, eso no es correcto, es nuestro hermano. Los hermanos estamos para protegernos, estamos para cuidarnos los unos a los otros, no para matarnos, no para ultrajarnos, no para tratarnos con desprecio. Ni uno de 10. Pero a veces en las iglesias, ¿sabe qué es lo que hacemos? Buscamos personas que piensan igual que nosotros. Buscamos personas que comparten la misma forma y manera como nosotros pensamos. Y esas reuniones que se hacen en algunos lugares, en algunas casas, que se reúnen varias personas y comienza, es que mira, yo lo que no estoy de acuerdo, es que a mí lo que no me gusta, es que a mí no sé qué, que a mí... Pobrecitos, qué tristeza verdaderamente, que se puedan escuchar ese tipo de cosas, ese tipo de conversación. Yo me levantaría y me voy. No estoy ahí para andar escuchando personas que no tienen nada que hacer, que discuten la vida de otras personas, porque nada importante está pasando en la de ellos. Que discuten el éxito de otra gente o el bienestar de otros porque ellos son mediocres. ¿Cómo vamos a ponernos a hablar de este tipo de situaciones? Ni uno solo. Ahora, Rubén era el hijo mayor. Y Rubén, como el hijo mayor y como el primogénito, podía haber hecho algo, haber dicho algo, pero Rubén le tenía la cola pateada. No tenía autoridad. Porque había cometido un error, Rubén. Se había metido con una de las concubinas de su papá. Pero en Hechos 7:9, quiero prestar atención a esto, dice, los patriarcas movidos por, dígame qué palabra sigue, envidia, vendieron a José. Amados, estamos hablando que 4,000 años más tarde, 4,000 años más tarde, en el libro de los Hechos, dice, los patriarcas, refiriéndose a todos los hermanos de José, movidos por envidia. Ellos pueden decir lo que quieran, la Biblia le llama envidia. Lo vendieron por envidia. ¡Qué tristeza! ¿Puede un cristiano ser envidioso por amor de Dios? Hay personas que no pueden ver que a otro le vaya mejor, hermanos. No pueden ver, les molesta. El pastor general decía, le da chirria. No sé qué es eso, pero eso decía él. Una persona dijo, el envidioso te examina buscando un defecto. Y si lo encuentra, lo comenta. Y si no lo encuentra, lo inventa. Alguien más dijo que la envidia es una víbora en el corazón de una persona. La envidia existe no solo en aquellas personas que no aceptan la felicidad de los demás. Es aquella que se siembra en el corazón por falta de logros personales. Y esa envidia, algunas veces se maquilla de amabilidad. Otras veces se perfuma de cortesía y sale a la calle disfrazada de buena voluntad, pero es mil veces más terrible que el hambre. Los envidiosos inventan rumores. Los chismosos los difunden y los idiotas los creen. La envidia se viste de muchas maneras, de crítica, de ofensas, de rechazo, de difamación, de agresión, de rivalidad y de venganza. Porque la grandeza inspira envidia, la envidia engendra rencor y el rencor genera mentiras. Alguien dijo que quien te lastima te hace fuerte, quien te critica te hace importante, pero quien te envidia te hace grande. Y lo triste de la envidia es que la envidia muerde, pero nunca come. Por eso insiste. Fue la envidia la que hizo que Caín matara a su hermano Abel. Fue la envidia la que hizo que Saúl persiguiera a David para quitarle la vida. Fue la envidia la que hizo que estos 11 hermanos metieran a una cisterna a su propio hermano, al más pequeño de ellos, y lo vendieran a los ismaelitas. La envidia. Amados míos, pensemos en eso. ¿Me alegra a mí el bienestar de otras personas? Debería de alegrarme. Se compró un carro nuevo, qué lindo, gloria a Dios, hombre. Me alegra. Te vas a comprar un apartamento, ¡ay, qué bueno, gloria al Señor! Así es Dios de bueno. Pero hay personas que les da roncha. Hay gente que dice que se molestan y le dan no sé qué cosa y debe estar robando o a saber qué mal los negocios anda o a saber de dónde aquí. Eso es envidia. Y debemos de tratarla en nuestro corazón antes que crezca y se convierta en odio ante ciertos individuos. Mucho cuidado con esto, iglesia. Debemos tener mucho cuidado. En el versículo 12 dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Mire usted. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Ahora bien, dígame una cosa, ¿cómo respondió José? Heme aquí, José era obediente. Y es más, al principio del... Veamos el versículo número 1 y 2, por favor. Quiero ver si estamos bien por ahí. El 2... Esta es la historia de la familia. José, siendo de edad de 17 años, dígame una cosa, ¿qué estaba haciendo en ese versículo José? Trabajando, mijo. A los 17 estaba trabajando. Es decir, no era ningún vago. Y ahora, en este versículo 13, vemos al papá diciéndole, Josecito, Chepito, vení para acá. Sí, papá, mira, tus hermanos están en Siquem. Entonces necesito que vayas a ver cómo están. Ahora déjeme decirle algo. Siquem quedaba a 80 kilómetros. Allá habían ido a apacentar sus hermanos. Ahora, ¿qué dijo José? Papá, vos sabés que mis hermanos no se llevan bien conmigo. ¿Para qué me vas a mandar allá? ¿Dijo eso? No. Papá, está lejos el camino. No, se puso su túnica, la que su padre había mandado hacer, y agarró camino para Siquem, en obediencia a su padre. 17 años. Compárelo usted con un hijo de 17 años que tenga ahora. Mira, hijo, anda al súper, por favor. Anda a comprarme tal cosa. Bueno. En el 14 Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem y lo halló un hombre andando el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué busca? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y el hombre le respondió, se han ido de aquí, yo los vi oír decir que van para Dotán. Entonces José fue detrás de sus hermanos. Esta es otra demostración del tipo de persona que era José. Si fuera un empleado, ¿qué hubiera hecho? Ah, no, a mí me mandaron a Siquem. Si ya no están aquí, mírenme, pero es problema mío, ¿verdad? Yo me regreso para mi casa. No, le dijeron, está en Dotán, se fue a Dotán. Vamos a dejarlo ahí, mejor ya me están viendo raro ustedes. Entonces José fue tras los hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, ¿por qué lo reconocieron? Por su túnica. Antes que llegara cerca de ellos, ¿qué hicieron? Conspiraron contra él. Qué triste cuando personas conspiran en contra de alguien. Qué triste. Cuando la gente conspira en contra de alguien. En los trabajos, en las familias, y mucho menos en la iglesia. Eso no puede ser. Debemos de tratar nuestro corazón. Y ser libre, amados míos. Ser libre. Tramaron un plan, se pusieron de acuerdo para matarlo. El odio en una persona puede crecer tanto que puede tener consecuencias fatales. En el versículo 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle. Y echémosle en una cisterna. Hermano, son pensamientos macabros. Eso ya es un sentimiento extremadamente negativo. ¿Y qué vamos a decir si lo mataba? Ah, vamos a decir que alguna mala bestia lo devoró. Porque hay gente que para mentiras son número uno. Son máquinas de hacer mentiras. Versículo 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Ahora apareció el hermano, por lo menos. Pero ¿sabe qué? Too late, baby. Era muy tarde ya, el odio ya había crecido demasiado. Entre los hermanos, el plan macabro ya estaba en camino. En el versículo 22 le dijo Rubén, no derraméis sangre. Había una cisterna por ahí, echarlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlos a Egipto. Yo quiero que usted le ponga atención a estas palabras, hermano. Miren, dice el versículo 25, 24, lo echaron en la cisterna y se sentaron a comer pan. Ahí cerquita de la cisterna. Bueno, ¿se puede usted imaginar, hermano? Se sentaron a comer. ¿Se puede imaginar la escena? Quiero mostrarle un versículo. Génesis 42, 21. Quiero que le ponga atención a este versículo. ¿Cómo pueden personas ser tan malas? Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Pues, escuche, vimos la angustia de su alma. ¿Cuándo qué? Cuando nos rogaba y no le escuchamos. ¿Te puedes imaginar que lo metieron en la cisterna, se sentaron a comer cuando el pobre José pegaba gritos allá adentro, diciéndole a los hermanos, sáquenme de aquí. No me vendan, por favor, no me dejen aquí, me voy a morir, sáquenme, por favor. Y ahora, están diciendo ellos, vimos la angustia de su alma. ¿Cómo puede usted ver la angustia del alma de una persona y ser tan insensible? ¿Cómo es posible? Por eso estoy hablando de estos malos sentimientos que una persona puede tener en el corazón, mi hermano. Porque en el Evangelio hemos llamado a ser libres. Hemos sido llamados a ser libres. Ahora en el versículo 28 dice, cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Dicen los que saben que las 20 piezas de plata de aquel entonces equivale a $9 hoy en día. Versículo 31, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Hermano, ¿cómo se puede ser tan cínica una persona? ¿Cómo puede ser alguien tan cínico? Reconócela, papá, nosotros no sabemos y quién sabe si esto es de nuestro hermano. Es que me aflora el lenguaje cuando pienso en estas cosas. ¿Cómo se puede? Y otra cosa más, ¿cómo se puede ser mal hijo? Mire lo que dice el versículo 33. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos, guardó luto por su hijo. ¿Cuántos días? Muchos días. Yo me pregunto, ¿qué habrá pasado por la mente y en el corazón de esos muchachos al ver a su padre en luto tantos días? ¿Cómo se puede ser tan mal hijo? ¿Sabe por qué? Porque esos muchachos tenían malos sentimientos y nunca trataron con esos malos sentimientos. En el versículo 35 dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas, ¿para qué? Para consolarlo. ¿Cómo es posible? Papá, no te preocupes. José debe estar en un mejor lugar. Por amor de Dios. Por amor de Dios. ¿Cómo es posible? Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Lo aborrecían. No le dirigían la palabra. Llegaron a odiarlo. Le tenían envidia. Planificaron macabramente matarlo. Fueron insensibles. Fueron mentirosos, cínicos, malos hijos, sin temor de Dios. Ahora, iglesia, hay un versículo que leímos hace un rato que decía, pero Dios estaba con José. Yo creo que fue el versículo de Hechos. ¿Lo tienes ahí a la mano todavía? Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Génesis 50, 20. Quiero que vea estos dos versículos. Génesis 50, 20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todas las cosas que nosotros decimos y hacemos injustamente contra una persona, Dios seguirá bendiciendo a esa persona. Porque Dios estaba con José. Y en Isaías 54, 17 hay un texto que me encanta. Isaías 54, 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ahora, amados míos, todo el mal que usted ocasiona a otras personas, le voy a explicar esto. En Génesis 42, si mal no recuerdo, en Génesis 42, ahorita le muestro un versículo. Mira, si yo uso mi lengua para hablar mal de la gente, escucha esto. Si yo uso mi lengua para hablar mal de, ya sea en privado o en público, para hablar mal de la gente, escucha esto. Va a haber un día que la gente va a hablar mal de mí. Porque con la medida con que medimos, ¿verdad? Y como decimos allá en mi rancho, y una cuarta más, decimos nosotros, ¿verdad? Con la medida. Entonces, el problema es este, que ahora que usted anda hablando mal de la gente, según usted no pasa nada. Según usted va a salir avante. El día que hablen mal de usted, que va a ser el pago por lo que usted hizo, no lo va a aguantar. Y como no lo va a aguantar, ¿sabe qué es lo que va a hacer? Va a agarrar patitas para la calle. Y así es como la gente se aparta de la fe. Porque todo el daño, dice la regla de oro, trate a las personas, ¿de qué manera? Como le gustaría que lo traten a usted. Trate a los demás como le gustaría que lo traten a usted. Trate a los hijos de otra persona como le gustaría que traten a sus propios hijos. Esa es la ley de la vida, amados míos. En este caso, en Génesis capítulo 42, si usted echa un vistazo en el versículo 21, porque escucha esto, en la vida todo se paga. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Mire el versículo 21. Y decían el uno al otro. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? Resulta que vino un hambre terrible a la tierra. Entonces el papá Jacob manda a los hermanos para que vayan a Egipto. Usted conoce la historia. José llegó a ser el segundo en el reino después de Faraón. El hombre mandaba, el hombre hacía y deshacía en Egipto. Ahora vienen los hermanos con él. Y resulta que José los trae, los ve, pero no le dice que él es José. Y José les hace pasar un rato mal. Porque el versículo 21 dice así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Ya habían pasado años, iglesia. ¿Sabe qué significa esto? Que toda la maldad que usted cometa contra otras personas, el día que te vengan males a ti, usted no se va a poder sacar de la cabeza que ese mal que usted está pagando ha sido el resultado de haber sido malvado con otras personas. Amén. Entonces, si a usted no le gusta estar en medio de cosas como esas, deje en paz a la otra gente. Deje tranquilo a su hermano. Ámelo, respételo, dignifíquelo. Porque de acuerdo a este pasaje de la Escritura, uno nunca sabe si un día va a necesitar de esa persona a quien usted está maldiciendo hoy. Y ese fue exactamente el caso de José y sus hermanos. Y llegó esta, y me gusta la palabra, versículo 21, me gusta una palabra. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros. ¿Esta qué? Ah, ellos no escucharon la angustia de José. Ahora les ha venido angustia a ellos. Y piensan que la angustia que les ha venido a ellos fue por haberle ocasionado angustia a otra persona. Pero Dios estaba con José. Y cuando la presencia de Dios está contigo, te protege de todo mal. Cuando la presencia de Dios está contigo, usa hasta los inconversos para bendecirte. Cuando la presencia de Dios está contigo, Dios te prospera. Cuando la presencia de Dios está contigo, todo lo que usted hace prospera también. Cuando la bendición de Dios está contigo, te tienen como hombre leal y hombre de confianza, como pasó con José. La diferencia entre José con el resto de sus hermanos, atajo de egoístas y envidiosos, que no saben superar que está bien que a otras personas les vaya bien, que está bien que a otras personas triunfen, que está bien que otras personas prosperen, hermano. Si nosotros no salimos del mismo lugar, bueno, hagamos algo para salir, pero no nos pongamos, no nos paremos en los hombros de otras personas. La diferencia entre José y sus hermanos es que sus hermanos eran malos hijos. No les importó las lágrimas de su pobre viejo que estaba llorando todos los días a su pobre hijo. ¿Cuál es la diferencia? Si había alguien que se quería vengar, hubiera sido José. ¿Pero qué dijo José? No, les dijo, mire, cuando se encontraron con los hermanos, hey muchachos, les dijo, tranquilo. Y hay una frase que me encanta. Dice, no se preocupen. Todo este mal que ustedes planificaron, Dios lo ha usado para bien. Dios tenía un propósito. Nunca culpó a Dios, nunca culpó a los... Ese es un corazón, escuche, libre. Un corazón libre, un corazón sin veneno. Piense, hermano, si tiene veneno en su corazón. Piense por un instante. Contra su suegra, quizá. Contra una nuera, quizá. Contra un yerno, quizá. Piense. Contra una ex. Contra la ex de su actual. Contra el ex de su actual. Piense si hay algo que le corroe el alma. Piense si hay veneno dentro de usted. Trate con ese sentimiento. Trate con ese mal sentimiento ya. De lo contrario, ese mal sentimiento va a ir creciendo. Y va a ir creciendo. Y se va a fortalecer. Y va a haber un momentito que ni usted solo se va a aguantar. Y otra cosa más, porque he venido profeta. Mientras más viejo, peor. Peor. Más vale ya. Vivamos todos los días libre de todo mal. Cuando yo digo estas cosas, yo he vivido cosas así. Desearía, o más bien hubiera deseado, saber en aquel entonces lo que sé hoy. Me hubiera deseado tener en aquel entonces la madurez que tengo ahora. Me hubiera gustado ver en aquel entonces las cosas como las veo hoy. Me hubiera gustado. Porque te carcome el alma. Porque te mata. Porque te quita la vida. Porque te envenena el corazón. Porque no puedes dormir. Porque te levantas en la madrugada y te mueves y no descansas. Porque no le sientes gozo a tu trabajo. Porque sientes que trabajas y tu vida no va para ningún lado. Sientes que la familia se ha quedado estancada. Porque tus hijos, en lugar de darte regocijo o buenas sorpresas, te aparecen con malas noticias. Y todo eso te hace más amargado y más amargada todavía, mis queridos y amados hermanos. Muy corta la vida para vivir así. El hombre corto de días y hastiado de sinsabores, dice la palabra. Si somos hijos de Dios, pongámonos a cuenta con aquellas personas que hemos dañado o nos han dañado. Pongámonos a cuenta, hablemos las cosas. Pero no podemos vivir de esa manera. Como hijos de Dios, hemos sido llamados a estar en paz con todas las personas. Amén. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Señor, la vida de los hermanos de José nos muestran actitudes lamentables. Actitudes que muchas veces hemos experimentado alrededor nuestro. Y Señor, en este momento queremos poner delante de ti nuestra mente. Queremos poner delante de ti nuestra alma. Y poner todos esos sentimientos negativos, sentimientos equivocados en nuestro corazón. Y tratar con ellos. Caín no lo hizo y terminó haciendo cosas terribles. Saúl no lo hizo y terminó haciendo cosas terribles. Acán, los reyes y muchos otros en las Sagradas Escrituras que no lidiaron con sus malos sentimientos. Ahora yo te pido, Señor, Espíritu Santo, el verdadero amor, el amor de Dios no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Líbranos de todo mal, Padre Santo. Tu palabra dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Bendícenos, Padre Santo. Ayúdanos a someternos a tu Santo Espíritu, a someternos a tu santa y bendita palabra y hacer las cosas correctas. Mientras oramos en esta tarde, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de tener un encuentro personal con Jesús. Y como pastor, ábrale su corazón a Cristo. Déjelo entrar. Tome la decisión más importante de su vida, recibir a Cristo en el corazón. Dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, al poner tu cuerpo y derramar tu sangre. En este día yo te recibo como el Señor y Salvador de mi alma. Si usted quiere recibir a Cristo, hay consejeros alrededor del templo que están aquí para ayudarle a hacer esa oración para que usted le entregue su corazón a Jesús. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en esta tarde, ahí donde está yo le invito para que levante su mano o se ponga de pie. Alguna persona, alguien que dice: pastor, yo necesito a Dios, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Venga Cristo, póngase de pie, entréguele su corazón al Señor, déjenos orar por usted y con usted. Venga Jesús. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Padre querido, bendice a tu pueblo, despídenos con tu paz en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida.
Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.